Bienvenidos al tercer episodio de Escúchame una cosa. Hoy vamos a tratar sobre los memes y cómo afectan a nuestra realidad y a, bueno, a la cultura en general un poco.
Y la comunicación del siglo XXI.
Eso.
En general.
Exactamente. Gracias. Bueno, estamos aquí los de siempre.
Andrea, la de siempre.
Otra.
La gritona.
La gritona, sí soy.
Borja.
Y Isa.
Ale, antes de empezar, quiero hacer un apunte histórico.
Bien.
Sin saber yo nada de esto de historia, ¿eh? Pero es que me apunté.
Se ha hecho sus cursos, tiene ahí las notas, no lo veis, no, pero tiene ahí.
Me he apuntado, oye, que yo me lo preparo esto, ¿eh? Quiero apuntar históricamente que este podcast empezó con algo bastante ligado a los memes, porque tenemos un grupo de WhatsApp y la primera imagen de ese grupo de WhatsApp era el meme de Vampiro Existen.
Eso lo han quitado porque yo quiero ir a verlo. Y el otro día,
hombre, imagina que lo habrán borrado,
hemos sido engañados. Ese sí que lo borraron. Pero esos tenían que ser patrimonio intangible de la humanidad.
Real.
Eso es sitio de peregrinación. Real. Como la gente que va, la gente que le gusta mucho Juego de Tronos o cosas. O el Señor de los Anillos, que van allí a ver dónde se rueda. La gente, de verdad, a ver dónde se hacen los memes. Real. Como esos.
Pues
pero
sí. Que es que en realidad, si han conservado el exeomo de Borja, creo que deberían conservar esas pintadas.
¿Quieres una camiseta con eso?
No.
Que el otro día, con el exeomo no, pero el otro día sí que buscando el meme para un vídeo que estoy editando para mi canal de YouTube, seguirme a Funky Flops. Pues vi que había camisetas de Vampiro Existen, pero un montón, o sea, un montón de gente vendiéndolas.
No, claro. Pero Vampiro Existen.
Vampiro Existen.
Existen, vale.
Existen,
sí,
así,
es así,
como la de
vale.
Vampiro Existen.
Sí, me vale. Vale, bueno. Bueno, continúa, Isa, perdona.
No, nada, estaba
introduciendo. Sí, ¿no?
Introduciendo el tema.
Espera, que aquí el especialista de la RAE dice que
existe.
Lo siento, hoy estoy un poco disipada porque he dormido poco, entonces voy a estar más idiota de lo que ya estoy de normal, que es bastante.
Por favor.
Centrémonos, por favor.
Sí.
Vamos a pensar un poco en cómo está evolucionando la comunicación gracias a los memes, en parte, y cómo utilizamos mucho los memes para querer comunicar, pues, reacciones o sentimientos o cosas, y por qué es, o sea, por qué está tan extendido, digamos, esto, y también por qué una imagen vale más que mil palabras. O sea, que los memes son un tipo de comunicación que con una imagen comunicas muchas cosas.
Lo hablamos muchas veces, pero yo creo que podría comunicarme con vosotros en memes solo y me entenderíais ya lo que os quiero decir. O sea, es que
probablemente
para la economía del lenguaje,
exactamente,
y para yo que soy una vaga de mierda, me vendría mucho mejor comunicarme con memes que así como lo estoy haciendo ahora. Si pudiese tener una tablet y poder comunicarme con memes, hacer así,
joder,
y enseñar los
serías
memes,
muda.
No, pero es que
sería
que te estás
muda,
metiendo
pero
sin tener yo la de los mudos.
La lingüística. Vamos a llamar a Chomsky. Pero por favor, queremos que nos analice los memes Chomsky,
sí.
Porfa.
Buah.
No, pero eso ya es una nueva forma del lenguaje. Porque claro, ya no estás usando los caracteres. Ya no estás usando caracteres de escritura.
Tenía una idea incluso para mi TFG. ¿Sabes? ¿Dónde daría eso? Que no llegué a dar, pero bueno. Mi idea era hacer un TFG sobre la comunicación y cómo había evolucionado partiendo de los emoticonos, de los primeros emoticonos, luego los emojis, los gifs y en parte los memes también. Pero la verdad, creo que sí, no sé si hay algún tipo de investigación.
Seguro que sí.
Que haya hecho un lingüista,
sí,
o una
sí,
lingüista de renombre, pero me parece un tema muy interesante abordar.
Es que ahora que hablas de los
emojis, es como los neologismos y todo,
sí,
eso, en realidad.
Sí, pero lo de los emojis, si lo comparas con los memes, yo los memes lo veo como algo mucho más desarrollado que los emojis, porque los emojis es como el fonema.
Sí, sí, sí.
Y luego los memes ya es rollo un enunciado de comunicación mucho más complejo,
sí,
¿no? Como
sí,
que
total.
Comunica mucho más y además el contexto y todo en los memes influye muchísimo, es que es muy interesante.
Sí. Yo estaba pensando que según en la aplicación o en el formato en el que esté en ese momento, dentro del mundo meméfilo, me comunico de diferentes maneras, porque por ejemplo, por Twitter WhatsApp suelo utilizar stickers, es lo que más utilizo. Porque, no sé, yo creo
pero
que
también
WhatsApp stickers es lo que más
pero
utilizo.
Haces pero haces stickers de memes.
Haces stickers de memes, sí, claro. Vampiros. Luego por Twitter, yo creo que utilizo muchos los GIFs y los memes de imagen. Luego por Discord, siempre los GIFs, por ejemplo. Los GIFs memes. O sea, todo esto en mundo memil, sí. Está relacionado con los memes, pero en diferentes formatos. Que según en
distintos formatos, donde esté, pero sí. Al final es
sigue siendo un meme, pero por eso, que igual en WhatsApp, GIF no utilizo casi nunca, por ejemplo. Ya. Y en Discord siempre utilizo GIFs, imágenes casi nunca. Es como,
porque yo en Slack, que utilizamos de mensajería en el trabajo, utilizamos sobre todo GIFs, pero también como hay la posibilidad de incluir como emojis o emoticonos personalizados, también puedes hacer, digamos, una equivalencia a los stickers de WhatsApp. Entonces también ahí puedes meter memes.
Yo, hablando de GIFs, voy ya a decir uno de mis memes preferidos, que yo creo que mucha gente no lo conoce, yo lo descubrí por Twitter, y es Gretchen. Buscad a Gretchen en los GIFs, porque ya sale. Yo no sé muy bien quién es, un día busqué, y esa es una señora, creo, de brasileña, que es como una celebrity de la farándula de allí. Y yo me siento muy identificada con esa señora, porque es como muy mamarracha. Y todas sus emociones es como muy intensa, y entonces me encanta, y siempre la utilizo ella. En el Twitter es Gretchen, es siempre. Que,
sí. La intensidad de las emociones se transmite muy bien en los memes.
Sí.
A mí me gusta el de Jonah Hill, el de Jonah Hill Fangirling. Ese a mí me representa muchísimo.
No lo puedes expresar con palabras.
En ese caso, ejemplo, ese de Jonah Hill, bueno, es más como estás expresando una única emoción. Pero a mí me parece que muchas veces, por ejemplo, entre nosotros tres o, bueno, más gente en grupos de WhatsApp y demás, creo que con una sola imagen diminuta de un meme, conseguimos expresar muchísimo más, no solamente un concepto o una emoción, es como estás expresando cosas más amplias y hay como todo un contexto detrás, ¿sabes?
Sí,
como...
total. Yo estaba pensando en lo de los dinosaurios, ¿acordáis? Son los stickers de los dinosaurios, pero se pasó de moda como muy rápidamente. Hubo un momento que lo utilizaba mucho todo, los putos dinosaurios.
Sí, recuerdo.
De un culo,
¿sabes por qué no?
Y luego de repente ya no utilizaba más los dinosaurios.
Que llegó el meteorito y todo.
Claro. Real.
Se fue a la mierda.
Pero me gustaba mucho.
El humor básico.
Pero, por ejemplo, hay veces que compartimos igual, pues no sé, un sticker o la cara de Schroeder o algo así. Sí,
por supuesto.
Y, tío, es solamente un fotograma de una película de hace 10 años o más. De hecho, está distorsionado. Este tiene así como la cara así como metida para adentro. O como si le hubiesen exprimido un limón en la cara. Y ese, en realidad, está expresando mucho más. Es como un eye roll o no sé.
Que es más inmediato.
Me parece curioso. Pero sí, es lo que decías en la economía del lenguaje.
Total.
Sí, pero esa economía del lenguaje se revierte cuando tú estás teniendo una conversación normal y dices, e intentas referenciar ese meme y no. A ver, que era más fácil sacar el móvil y enseñarle el meme a la persona, pero cuando estás en un discurso verbal en una conversación normal y de repente te estás buscando la vida de cualquier manera para intentar explicar ese meme, es como, mira, toda la economía del lenguaje.
A mí me cuesta mucho porque yo me expreso mucho con memes. O sea, todo lo que digo, pues de 7 de cada 10 palabras es una referencia a algún meme. Entonces, cuando das con una persona que no es de tu entorno normal como nosotros, que hablamos siempre, entonces si no entendéis algo, yo lo explico, es como raro, no me siento tan Andrea. Es como que
los memes te hacen ser tú mismo.
Es real, tengo que explicarme como de otra manera y es como, supone la esencia.
Supone una evolución del lenguaje, pero a la vez también es una evolución. O sea, es un arma de doble filo, porque nos permite comunicarnos tal vez de una forma más efectiva en algunas ocasiones, porque igual no puedo expresar con palabras cómo me siento después de, no sé, de ver tal contenido, pero puedo poner un GIF de Screaming Internally o algo así, ¿sabes? Para expresar mis emociones de fangirleo, y no lo puedo hacer verbalmente o por escrito, quiero decir, o palabras. Pero luego, en la vida real, no somos capaces, a la vez hemos evolucionado y no somos capaces de expresarnos bien con palabras porque intentamos diferenciar un meme.
Claro, pero es volver a la comunicación a través de algo visual, es volver a las cuevas de, ¿sabes? Sí. De la prehistoria.
Al mito de la caverna.
De hecho... Ellos iluminados.
Sí.
Es volver a las imágenes, a las referencias visuales como comunicación en vez de tirar de los caracteres escritos.
Sí, pero entonces vamos a perder vamos a perder la lengua escrita o hablada.
No, esto porque es una parte.
Sí, porque esto es en un mundo, es un nicho como muy del mundo de internet y todo eso. Por eso estaba pensando
Pero, y estamos hablando de que se ha trasladado de internet internet a la vida real.
No, no. No, porque solo lo utilizan las personas que están mucho en las redes sociales.
A ver, si claro, una persona que no utiliza las redes sociales, dos mundos, si intentas explicar porque estés teniendo, pero esto pasa una vez cada muchísimo tiempo. O sea, que estés, que te cueste comunicar algo y que lo estés intentando explicar qué es el meme al que te refieres, eso te pasa poco. Entonces, por eso digo que no, a ver, obviamente no.
Pero nunca os ha pasado querer referenciar un meme en un contexto o digamos con una gente que no, que puede ser que no lo pille, ¿sabes a lo que me refiero?
Sí, sí, o sea, siempre me
por
pasa.
Por ejemplo, con tus padres o con alguien del trabajo o algo así. En un contexto más formal, que no te salgan las palabras para expresar algo.
A mí
algo,
siempre me salen, la verdad. Pero
podrías expresarlo con un meme.
Lo hago con el meme porque me da más facilidad y más gracia. Y sé que nos podemos echar una risa si recordamos todos el meme y lo entendemos. Pero si no, o sea, creo que soy capaz de expresarlo de otra manera para que todo el mundo lo entienda. Sí. Va a perder la gracia, evidentemente.
A ver,
claro, yo es que creo que sí, que pierde esa gracia con la que quieres comunicar esa emoción, pero lo comunicas igual, o sea...
Imagino que todos seríamos capaces de expresarlo, pero obviamente te lleva más tiempo como elaborar tu respuesta, pensarlo y todo. Y con el meme es inmediatez. Pero, claro, yo igual prefiero mandar un meme.
Claro, yo siempre...
Yo he mandado memes en contextos de trabajo. Igual no es lo más profesional, pero
yo
bueno,
en vez de decir
en
eso,
contextos de trabajo con confianza he mandado memes como respuesta y me ha parecido apropiado en esa ocasión.
En vez de decir, no pues sé, eso, me encanta o tal, depende de quién te mande qué, pues a uno le puedes decir, ay, me encanta, a otro le mandas el meme de Jonah Hill gritando.
Sí.
¿Qué prefiero? Mandar el meme de Jonah Hill porque me representa, seguramente. Vale. Si me encanta, o sea, si me encanta una cosa. Pero si tengo que mitigar. Es mitigar un poco el sentimiento también. Mitigar un poco la reacción en este caso, ¿sabes? Decir, ay, me encanta, y poner cuatro corazoncitos. Bueno, pues, se intenta.
Sí, pero no sé, yo he hecho en falta, no sé, el poder comunicar esas mismas emociones con, en vez de tener o hartarme a mí mismo.
Claro, sí.
Y
sí,
decir, ay, con esta persona no puedo mandarle un meme porque no lo va a pillar. O mis padres igual, no les puedo mandar este meme porque no lo van a entender. Pero con vosotras, pues sí, lo mando. Y igual estoy intentando expresar la misma emoción, pero claro, con ellos no puedo. Como mucho les mando igual algún emoji por WhatsApp.
Pero eso es la frustración de lenguaje. O sea, eso es lo que ves cuando otra persona no entiende lo que tu lenguaje. Es literal eso.
Pero el lenguaje es gracioso porque yo, por ejemplo, a mí se me pega todo. O sea, si estoy viendo un vídeo de un canal, eso, que veo muchas cosas y tiene un lenguaje muy específico, las frases, las muletillas, me pega a todo. O si vivo con alguien, bueno, cuando estaba viviendo con Beatriz en Londres, que mira, nos escuchan el podcast le mando un saludo, algún día aprenderé a pronunciarlo, lo siento, pero ya dije, oye, estoy más tontina de lo normal, entonces perdonadme. Cuando volvía aquí a casa, mi madre se decía, es que se te pegó un montón de expresiones de Bea, y de Bea a mí, así, y es en plan, cuando es con una persona, es que el lenguaje, todo. Y ya, luego llegas a casa y mis padres, claro, se dan cuenta y se ríen de mí, porque lo de qué fantasía y toda esa mierda, madre mía, un montón de cosas. Y luego lo dicen ellos en plan de broma, pero yo no me doy cuenta porque lo tengo ya internacional, lo tengo ya tan interiorizado que no me doy cuenta, es muy heavy ese proceso, es que es en plan, uff.
Claro,
pero no me pasa con acentos, me pasa eso como con expresiones
eso es curioso, raro, no sé cómo lo quieres llamar, que no se te peguen acentos y se te peguen
qué fantasía real, cosas así, madre mía.
A mí también se me pegan expresiones,
sí.
También es porque estamos muy expuestos a ellas.
Yo creo que sí.
Claro, en internet, todo. A ver, seamos sinceros, estamos expuestos a internet probablemente más de 15 horas al día. Aunque no estés completamente focalizado en eso las 15 horas, estás constantemente viendo este tipo de expresiones en series de televisión, vídeos de YouTube, en tweets, en posts de Instagram. Es muchísimo lo que vemos ahí. Es normal que se nos pongan esas expresiones.
Sí.
El problema es que son expresiones que a veces no tienen mucho sentido.
Ninguna tiene sentido.
Pero eso es mejor, porque entonces el proceso que haces tú para decodificar ese mensaje es aleatorio, ¿sabes? Si no tiene sentido, es mejor, porque hay más detrás.
Yo, como paso toda mi vida en el Twitter, yo el lenguaje de Twitter lo tengo muy interiorizado todo.
Sí.
Pero es eso, de verlo, es de verlo. Sobre todo el lenguaje de Twitter, fandom. Entonces tengo aquí apuntadas algunas expresiones. Me acuerdo de la primera, que es la de estoy guión, que me preguntaste tú, haciendo tanto, además, a ver, igual hace 3 o 4 meses.
Sí.
Y tampoco sé muy bien cómo explicar, porque yo lo entiendes, claro, estás sin palabras.
Ya está.
Sí.
Pero
yo no lo sabía.
Claro, estoy y un guión.
A mí me gustaba la de estoy 2 puntos llorando.
Algo dos puntos los lo utilizo puntos mucho.
Lo, pero sea, eso es porque le das tensión al asunto. Sí. A mí los dos puntos me hacen
sí,
mucho
es como
en ese mensaje.
Para hacer énfasis en atención.
¿Y el?
Estoy llorando.
Esto creo que estoy sin dos puntos llorando.
Pero, ¿sabes qué? Es cierto, igual no estamos 15 horas al día expuestos a internet, pero
a mí sí.
Cuando dejo de estar expuesto a internet, estoy expuesto a ti. Y
que
tú,
es igual, es.
Claro, es que tú eres como una esponja.
Soy una esponja.
Y coges totalmente todos esos.
Todo el Twitter, todo.
Hablos, por así decir. En la
yo, es que ya encima creo que soy yo la que se lo pega a todo el mundo.
Totalmente.
Es que soy, de eso sí
mira,
soy consciente.
Hace 2 o 3 años, o igual más, no sé, porque yo el tiempo ni puta idea.
No existe el tiempo de igual.
Yo digo, el otro día. Yo digo el otro día para cualquier tiempo, entre 1900
otro meme,
y
¿no?
hoy.
Vale.
Por lo menos. Bueno, pues el otro día, ahora 5 años, ¿no os acordáis? Hubo un momento, utilizábamos el ojalá
buah.
Sin el subjuntivo,
sí.
Utilizando el indicativo, creo que es, no sé. Lo utilizábamos constantemente. Eso gramaticalmente es una puta mierda.
¿Y sabéis lo que utilizamos mucho ahora? Que fue el otro día cuando estábamos programando con ellos y la última vez que quedamos hace... bueno, hace lo mismo. De aquí a
el otro día.
Post pandemia. El luce. ¡Joder!
Luce, es verdad.
Nos pasamos una tarde entera diciendo luce sí. tal, luce no sé qué. Pero sí, eso sí. es también de Twitter. Es que...
Lo peor es que hay veces se lo digo a gente que no tiene ni puta idea y se queda así pensando en plan...
Pero es bonito.
Coño.
Es bonito.
Sí, pero... A ver, lucen.
Suena raro.
Lucen iletrados, la verdad.
Lucen
así te lo digo. En fin.
Otro que me gusta mucho es el sí soy.
Sí, pero.
Que ese yo creo que salió del inglés. Porque
sí,
algo leí.
Sí,
y que al traducirlo, pues.
Ah,
claro.
Puede, sí, sí.
Sí soy.
Tiene sentido.
Pero yo no sé decir de otra manera.
Pero es que yo
cuando
lo digo con todo,
con algo,
no solo con la primera persona.
Es
sí
como...
soy, no, sí somos.
Sí,
todo.
Todo.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Cuando estoy de acuerdo con algo,
sí
ya
eres.
No es que estoy de acuerdo, nada. Es sí
o,
soy, sí soy.
O incluso no soy. También
sí.
lo he visto.
Sí, también.
Pero sí, es como la traducción del eat me en inglés. Entonces es. Pero ¿cómo decimos eso? Si no lo dices así, si no dices el buah, es soy yo total.
No, eso es economía.
El meme del buah, es que soy yo literal. Del lenguaje.
Eso,
economía del lenguaje. Va eso a sí soy.
Sí soy. Es
que estamos mejorando como especie humana.
Pero es que, o sea,
bueno.
En todas partes está el meme de buah, es soy yo literal.
Sí.
Pero es que eso son muchas palabras, entonces sí
ya,
soy. Ya está.
Pero... Joder.
Otro que es de mis preferidos, esto ya estamos hablando de más de memes, no, de, o sea, del, más bien del lenguaje. El de no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que tampoco sé dónde salió, pero es una coletilla.
Es genial. Es.
Que me encanta, porque es que es mi vida. Es en plan, es que me da suelo lo que vais a decir. Tengo razón, no tengo pruebas, pero es que tampoco tengo.
Pero es que con eso, tú date cuenta el poder de esa frase, que puedes acabar un TFG o un TFM con esa frase.
Totalmente.
Es en plan, puedo hacerte aquí un trabajo de 50 de 100 páginas y acabo con esa frase y mira, me dejo.
Yo le pondría.
¿Para qué quieres referencias teniendo esa frase? La bibliografía es esa frase.
Esa frase acaba con las fake news y con todo. O sea, no hay fache que valga. Es, no tengo pruebas, pero tampoco dudas y ya está. No hay nada que rebatir ahí.
Es que yo no podría rebatir nada.
Mira, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Escúchame una cosa. Si Donald Trump consiguiera traducir eso al inglés, habría ganado las elecciones. Porque a él le gustan tanto las fake news.
Poder.
I have no doubt, but no, I have no evidence, but no doubts either.
No es tan gracioso. Esto también es otra cosa. A veces, cuando los traduces, no suenan igual de efectivos.
No, no.
Ah, no, claro.
No, pero bueno.
Hay memes que tienen que estar en español y otros
sí.
que tienen que estar en inglés o expresiones. Es que no hay.
Pero es el...
Shuket, por ejemplo.
Hostia, Shuket.
Sí. Shuket, eso
que yo nunca
no digo.
No sé cómo se escribe ya ella, licenciada, filóloga en inglés. No sé cómo escribe que no sea Shuket. Shuket. Shuket, que no sé cómo se escribe.
No,
es shocked, ¿no? Shocked. Porque estás en shock.
Sí, 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 el de shock, de shocked, así puesto. Pero es que de tanto escribirlo, shocked, shocked, no lo sé escribir de otra forma, no me sale. Tengo que parar a pensar y decir, hostia puta.
Claro, es que shocked, ¿tú cómo lo pones en español? Es como asombrado.
Yo a veces lo digo, chocadísima.
Chocadísima.
En shock. No, claro, es un anglicismo.
En shock.
Así.
Sí, pero.
Choqueado.
Pero es un anglicismo. Tiene que haber una
claro.
forma española, ¿eh?
Estoy en shock. Sí,
no,
estoy
es que no
en.
Pero
el shock
es.
¿Pero qué es el shock?
Pero eso es porque el meme shock, vino de en inglés.
No, pero estar en shock es como que estás sorprendido, que estás.
No, pero mira, un tratamiento de choque es un.
Terapia de choque, sí.
Sí, una terapia de choque es.
Pues
shock
estoy. No puedo.
No hay
traducción posible.
Gracias por el subqueso.
Nos arregló.
Es muy curioso. Siempre se dice en inglés todo suena mejor, en plan, los títulos y cosas así.
Really.
Pero el español tiene expresiones o insultos. De esto ya hablaremos en otro episodio. Expresiones como en español en ningún idioma, ¿eh? El español, un idioma lo hable y él lo hable.
Uno que utiliza mucho también.
Luis Piedradita.
Que en inglés no es igual. El ser de luz, el bebé de luz, pues mira,
hombre.
Baby of light, ¿qué puta mierda es esa? O sea, donde esté un buen ser de luz, porque después lo arreglas con el protect.
Bilingüe.
Yo al Spanglish lo utilizo en todo momento. O sea, es que la gente que me
bueno.
Pero ¿sabéis por qué lo hago? Porque tengo mucho fandom, ¿no? Ella fandom de que ella todavía no.
Sí,
pero
mucho fandom recorrido, diría
sí,
yo.
Sí, sí, sí. Tengo muchos followers, que son pues de otros países. Entonces, para que me medio entienda y no perder followers, porque ella tiene un estatus tuitil. Entonces ya hace un poco de Spanglish. Siempre lo suelo hacer cuando tuiteo algo tal.
A mí me gusta
el Spanglish, la verdad.
Es que
igual nos matan, ¿eh? Pero a mí me parece.
Yo una vez vi una entrevista a dos señores de Gibraltar.
El Gibraltar
se llama Llanito. Y yo me muero, me encanta. Es que me encanta.
Me encanta.
Ojalá todo el mundo hablara así.
Sí. Una vez creo que tuve una conversación sobre el Llanito con Aida. Por cierto, Aida también nos escucha. Un saludo para ella. La llevamos en nuestros corazones, aunque esté atrapada en Londres por la pandemia. Te queremos, Aida.
Pues el Llanito, yo fan, de verdad, me encanta.
Es una fantasía.
Me encanta porque es ver.
Eso es mezcla de andaluz y inglés.
Sí, pero
británico.
Es que es ver el stream of consciousness,
sí.
Verlo en la vida real, porque
sí.
La gente esa piensa en bilingüe, entonces habla en bilingüe, o sea, mezcla todo,
pero
el cerebro le va a la misma velocidad en los dos idiomas.
A nos flipa, me encanta. A nosotros nos pasa. Yo,
sí,
en
sí,
mi habla
sí,
normal,
sí.
No solo en internet, mezclo un montón el español y el inglés.
Claro, eso es por la exposición, entonces, claro,
sí.
Es que es un proceso mental que
pero hay palabras que ya no sé decir en español o que no las utilizo nada en español. Tío, el disband de los grupos, que yo sigo sin decir, o sea, sigo sin saber cómo se dice. Se separan, ¿no? Pues disband.
Me pasa con.
Disbandear.
O la expresión estar overwhelmed.
Overwhelm igual.
Sí. No sé, ahora mismo no sé cómo decir eso en español.
Yo no sé tampoco.
Overwhelmed, ¿cómo es?
¿Cómo?
Estar como. Te sobrepasan los hechos.
Sí,
no sé.
Sí.
No tengo ni idea.
Abrumado.
Eso,
sí.
Abrumado.
Yo lo digo en español mucho también, porque
yo
me pasa.
Pero fíjate, este abrumado también tiene una sonoridad
muy
igual
bonita.
Que de overwhelmed. Es como muy. Sí, sí.
La BR.
Me parece que expresa bien el concepto.
Abrumar, sí.
Sí.
Sí, sí.
Pero
hay
dos palabras que no.
Pero.
No.
En cuanto al Spanglish, hay otra cosa que nos pasa mucho, o bueno, decimos mucho, es utilizar el superlativo del inglés o palabras en español.
Agua, siempre.
Por ejemplo, comer algo muy cerdo, en plan una pizza ahí bien grasienta, y decir de gordes.
De gordes, siempre, siempre.
Una fantasía eso.
Imagínate comunicarte así con tus padres. Es que mis padres no entenderían, pero es que ni un 0,1%.
Yo ese sí lo digo.
Tengo que cambiar mi mente completamente, pero es que ellos no me entienden.
Yo
ese
sí, pero
se lo explicas un
claro.
poco.
Pero
no quieres hacer el esfuerzo de explicar.
Sí, pero es que no tiene gracia para eso. Se van a quedar como.
No, pero
hostios.
Yo lo que hago es. Si requiere entender ese Spanglish o ese meme o expresión o lo que sea, requiere un nivel A1 de inglés, entonces lo uso con ellos. Si requiere más, ya no.
Pero ya no es inglés, ya es A1 memil.
Sí,
casi.
Bueno, pero me refiero, por ejemplo, el.
En este caso concreto.
El superlativo.
Otro que no tiene traducción. Estoy living.
Ya,
estoy viviendo.
Es que no.
Bueno, es en realidad.
Es que viviendo estás,
ver,
pero no living.
El verbo,
es otra cosa.
El verbo live.
I live. Eso lo digo mucho también.
¿Sabes?
Es que ves, no. I live no es lo mismo que.
Continuo,
vivo. No.
Pero bueno.
Es diferente.
Vivo por esto. Es como. Vivo por ella. Temazo.
Vivo por ella. Temazo, Yo creo que tenemos que hacer un episodio musical.
Sí.
Ah, sí, por
yo
supuesto.
Yo lo veo,
Yo lo veo. Todo pero cantando.
Igual no lo escucha ni Cristo.
Alguna expresión más.
A llorar a la llorería, que esa te gusta mucho a ti.
Esa me gusta mucho.
Me encanta.
Esa porque me representa.
Pero esa es antigua en realidad.
Yo creo que sí.
Eso es ya
todo
de Fran.
Sí, pero yo creo, porque creo que se reciclan a veces. Es como.
Sí, sí.
Todo se recicla.
Hay cosas. Todo vuelve.
Todo vuelve. Un tiempo,
todo
sí.
Vuelve.
Total.
Pero es esa. O sea, eso yo creo que es un refrán como de. No sé.
Hombre,
de nuestros abuelos.
Refrán. No, ¿eh?
A llorar a la llorería.
Yo creo que sí, yo creo que sí, yo lo he escuchado una vez.
Oído
pues no sabía
abuela.
Que venía de tan atrás, qué bien.
Pues muy bien. Pero eso es bonito porque es sí, como es... que del pasado vuelve y sí. se
pero,
vuelve un meme.
Como te decía antes, la expresión en verdad. En lugar de decir en realidad opino y tal, la gente ahora dice en verdad opino y tal. Y a mí eso me suena a parábola de la Biblia. Te lo juro.
Vuesa merced.
Para volver a hablar, sí, me encanta.
Ay, a mí.
Y a mí.
Mira, parece una fantasía. Vuesa merced.
Mejor dicho, vuesa merced.
Sí.
Sí.
Pero a mí lo de la brecha generacional. Uy, corté. La brecha generacional me afecta personalmente. Y encima ahora mis padres entraron en la cultura meme, pero están como desfasados los pobres, porque claro, son padres, entonces pero van como un poco por detrás.
Yo creo es que también que les hace gracia otras cosas.
Sí, también tienen otro humor, porque el otro día estaba en casa de mi abuela y me vinieron a enseñar vídeos de estos que te pasan por el WhatsApp, que a mí no me pasan, porque eso es cosa de padres también, mucho, los vídeos del WhatsApp graciosos.
¿Puedo hacer un apunte?
Y es como, sí.
¿Nos parece la inclusión de los boomers en el mundo de los memes y...
Pa' mal todo.
Y el compartir...
Es una desgracia.
Sí. Pero nos parece
que les baneen de utilizar el internet.
Ha sido muy reciente, ¿no?
Sí.
A mí me parece que ha sido especialmente aquí en España, ahora con la pandemia, desde el confinamiento y todo, el mayor uso de la tecnología en nuestras casas para entretenernos. La gente se estuviera compartiendo todo el tiempo memes de mierda sobre la pandemia.
Claro, es que son de
y
mierda.
Y vídeos de mierda sobre la pandemia. Uh-huh. Y sobre todo bulos y eso ya mucho más problemático. Uh-huh. Pero bueno, todo eso, yo sé. Creo que no recuerdo a mis padres apenas compartiendo vídeos ni memes antes de la pandemia. Ya.
Es que la pandemia... Facebook hace mucho daño en esa generación.
Muchísimo, sí.
Facebook.
Yo Facebook no lo entiendo bien, pero...
Yo tampoco, pero es que bueno, no, los memes de Facebook son los memes de hace 5 años.
Sí, total.
Que ahora están... Pues antes estaban en Twitter o tal, y ahora están en Facebook. Va también como atrasado el Facebook.
Sí, sí.
Por eso mis padres ahora, lo que estaba diciendo, utilizan los memes, pues eso, los que eran una foto y las letras blancas en Impact, pues de esas cosas, que a mí ya es como...
Ya es,
eso no está pasado.
Eso es un formato.
Ya, es un formato,
es un formato demasiado cuidado para un meme. Porque si te fijas, desde el punto de vista del diseño, ha ido empeorando la calidad.
Real.
Pero.
Ahora utilizamos unas tipografías sin apenas legibilidad de la imagen.
Imágenes pixeladas, screenshots. Pero eso es maravilloso. Porque sí, sí. Eso es como que.
Es como
el círculo de la calidad, que yo llamo.
Sí,
que
sí.
Es como que de lo mal es maravilloso.
Sí,
da la vuelta.
Sí, sí.
Es genial. Yo muy a favor.
Es súper trashy. Es en realidad, volviendo a nuestro primer episodio, es elevar la baja cultura de nuevo.
Totalmente.
Sí, queremos.
Acabo de darme cuenta, esto del ciclo este de la calidad lo veo muy relacionado con tu estilo como diseñadora, Isa.
Oh, Dios, no sé si es
malo. No, o sea, no en cuanto a la calidad, pero hay veces...
Me lo tomaré como hijo bueno.
Sí. Hay veces que haces algunos diseños...
que son tan feos.
No. Son como de un estilo... por lo general ahora ya no sueles ver tanto porque la gente dice, uy, esto está como súper pasado. No porque no esté mal ni nada, pero es un estilo como más retro.
Sí.
Y a mí me parece que muchas veces lo llevas a un plano... era muy guay.
Me alegro.
¿Sabes? Como...
La palabra retro mejor.
Sí. Es como... Como,
qué importante ahora, es el lenguaje, ¿eh? Que retro bien, pero pasado mal.
Sí,
¿eh?
Sí, cierto. Pero es eso, tú coges algo pasado y lo llevas al lado retro, ¿sabes?
En todos los aspectos de mi vida.
Como volver a poner de moda los tatuajes en plan pin-up o clásicos, digamos, de un estilo más clásico, cuando parece que lo que todo el mundo ahora quiere es líneas ahí súper finas y minimalistas y todo eso.
Yo soy firme asesora de, si te gusta una cosa, pa'lante. O sea, quiero decir, no porque el trending sea una cosa, tú vas a tener que acoplarte a eso. Si te gusta hacer otra cosa distinta, pues hazlo. A alguien le gustará también, ¿sabes? Siempre han roto pan dos cositas.
Sí, total.
Otro refrán. ¡Yes! Llevamos dos de dos, ¿eh?
Bueno, creo que hay que hacer un capítulo o episodio de refranes, ¿eh?
Sí, por favor.
Sí,
No sé ni siquiera.
¿Puedo decir mi refrán preferido? No viene con el tema.
Da igual, me fui del tema hace rato.
Yo creo que el mío es... A todo cerdo le llega a San Martín.
Me encanta. Hombre, es un poco antivegano.
Bueno, lo siento por
no se puede ser de todo
escuchando, pero pero muy sí, mal, ¿eh? Sí, me gusta mucho, la verdad.
Bueno, volvamos
sí.
un poco.
Encauzando al tema, cuando hablamos de los memes tenemos que hablar de la viralidad de estos, porque sí. pues no existen memes sin viralidad, la verdad. Así entonces, es. Aquí se presenta un poco problema, porque hay memes específicos de un nicho o un país.
Sí. Eso de que no existe meme, perdón, ¿eh?
Sí.
Pero es que me hizo pensar... Lo de que no existe meme sin viralidad, en realidad puede haber un meme, porque un meme es como un concepto que ya es, yo creo que existe fuera de la viralidad, ¿no?
Yo creo que no.
Es como una imagen, es que no lo sé explicar.
Porque ojalá
una definición.
Me parece que tiene que haber cierta viralidad, al menos en como en la burbuja
eso,
en la
sí.
que se mueva. Por,
el nicho que está ahí.
En la burbuja en la que se mueva, porque por ejemplo, yo puedo crear una imagen que sea un meme y te la mando a ti en el chat
sí.
de WhatsApp y puede ser nuestro meme.
Claro, se vuelve viral entre nosotros.
Pero hay que compartirlo. Hay que compartirlo.
Sí.
Es en la acción de compartir, no en la viralidad, digamos.
Sí.
Es la acción de compartir. Qué bonito.
En nuestro grupo de WhatsApp, de hecho, en el, estamos 7 personas, por de acuerdo, tenemos algunos memes, son solamente nuestros.
Real.
Como
sí.
El de soy putinisa y este tipo de imágenes. Nadie entiende fuera de nosotros 7.
Sí, claro.
Y ya.
Sí.
Pero ahí está.
Hay que compartirlo y tiene que haber un entendimiento. Entre el grupo.
¿Cuál es la definición?
Voy a buscar, a ver, la definición de meme es elemento cultural o de comportamiento que se transmite de persona a persona o de generación a generación.
Vale.
Sí.
Texto, imagen, vídeo u otro elemento que se difunde rápidamente por internet y a menudo se modifica con fines humorísticos.
Vale, o sea que está ahí la de compartir y la viralidad, las dos cosas.
El componente principal es compartirlo,
sí.
pero no tiene por qué ser viral.
Viral,
pero también.
Pero a partir de actividad se considera viral.
Claro, es que ahí ya estás. Bueno, metiéndote en...
Sí, yo creo en cierto modo tiene que ser viral, al menos en...
Pero eso en la segunda,
sí.
definición. La viralidad más a gran escala, ¿eh?
Sí.
Luego la primera
sí.
ya es el compartir.
Cuando ocurre en internet, pero que hay en internet, pues se hace viral todo en 2 segundos.
Sí.
Literal.
Pero bueno, a ver, los memes, la mayoría de memes, al menos antes, surgían en foros y cosas así, como 4chan y esas cosas, y Tumblr. Y ahora muchos ya surgen directamente en Twitter o en YouTube o entonces
claro. Que me acuerdo que hablábamos el otro día de lo de los, ahora que hablamos de los memes específicos de un nicho o un país, de lo de Estefanía, por ejemplo, que por ejemplo si vierais las tentaciones,
sí.
entonces sabía que era lo de Estefanía, pero si tenías Twitter hubo un momento que, o sea, lo veías por todos los sitios y lo ibas a entender sí o sí aunque no vieses el puto programa.
Eso me pasó a mí,
porque
yo no lo veía
ahí.
Pero lo entiendes, claro que lo entiendes,
sí, sí,
entonces
sí,
es
claro.
eso que sale de un nicho muy específico que es gente que ve la Isla de las Tentaciones, pero luego también se hace viral
sí,
por estar en las redes sociales y la gente utilizándolo todo el día.
En España.
En España, sí.
O bueno, no lo sé, igual también en Latinoamérica, pero.
Eso ya referente a eso, a los países.
Yo viví,
eso pasa
yo
mucho.
Mira, con ese meme viví una situación de las de que el meme se traspasa a la vida real. O sea, yo cuando ese meme estaba en su punto más álgido, fui a Madrid con una amiga y en el retiro íbamos con una chavala, o sea, con una amiga de una amiga,
sí.
se llamaba Estefanía, y no sé por qué en algún momento un chaval gritó Estefanía en medio del parque, ¿sabes? Y yo vi cómo ese meme se hacía real.
Sí. Que por ejemplo en España pasa mucho con los memes de Belén Esteban, que a mí me fastidia mucho porque yo utilizo muchos memes de Belén Esteban y de Sálvame, y por ejemplo cuando hablo con mis amigas de internet de otros países no los puedo utilizar porque no van a entender ese tipo de farándula, pero en el Twitter de Belén Esteban pasa muchísimo. O sea, es que hay un montón de memes virales. Y ¿no os acordáis de alguien como eso de, yo que sé, americano o inglés, que ponía como retuitaba un gif de un vídeo de Belén Esteban y ponía seguramente como el Twitter español tiene alguna explicación para esto, porque debe estar hasta los cojones de verla por todos los sitios, verla por todos los sitios también, pero no entender nada.
Sí.
Claro, hablar español, saber que es algo del mundo memil español, y me hace mucha gracia.
Sí, pero es curioso como los memes digamos más globales, la mayoría nos vienen obviamente por el gigante que supone mediáticamente Estados Unidos,
uh-huh.
o bueno, Estados Unidos, Canadá, en general los países del mundo anglófono. Esos parece que aunque sea específicamente de alguien y no se le conoce para nada, vamos conociéndolos muy bien,
sí,
aquí
real.
Y sin embargo ellos
no, claro.
no parecen parece, vaya a conocer a Belén Esteban.
Pero también es por el idioma, ¿eh?
Ya, sí. Pero bueno, pero mira, por ejemplo...
Y por el humor, es que es diferente también.
Alex from Target era un cajero de un supermercado, no era nadie, ¿sabes? Y de repente se viralizó...
Cajero guapo.
Sí, la verdad, estaba bien.
De esa persona.
Pero, bueno, él hicieron un vídeo con él en Snapchat, creo que era, o algo así, y se viralizó, acabó saliendo en el programa de Ellen, en The View, en todas partes. Y luego, o sea, eso pasó el charco, ¿sabes? Llegó ahí el meme.
Cruza fronteras.
Y sin embargo,
no tanto, yo no creo que el impacto sea tan grande.
No, a mí me gusta, en ese caso no, pero por ejemplo, todos los memes estadounidenses.
El vídeo meme de si saben cómo me pongo para que me invitan.
Ay, sí.
Sí.
Pues que es desde hace mucho ya.
Es de Latinoamérica, ¿no?
Sí, claro, sí, pero sí. Cruzó el charco y yo agradecida. Sí. La verdad.
¿Cuánto tenemos que agradecer a nuestros amigos del otro lado del charco por compartir al menos el idioma y así?
Sí, porque a mí, vamos, la vida me da.
De otro meme que quería hablar, que también vino de Estados Unidos porque el reality es de ahí, es el de un gato en la mesa y dos señoras gritando. Sí. Se le lanza el gato y el gato y también. Que yo pensaba, yo antes de ver la serie, no, el reality, pensaba que el gato igual estaba ahí de verdad, pero no.
Ah, no está de verdad.
No está, ¿qué coño va a estar un gato? Es otra señora. Están discutiendo con otra señora. Entonces esto salió de un reality muy famoso en Estados Unidos, que
¿y
es el
gato ese de dónde ha salido?
No sé. Alguien lo hizo y.
Fantasía.
Junto a las dos cosas. Esa imagen es de Real Housewives of Beverly Hills, que muy recomendado ese reality porque mucho mamarracheo. Y entonces yo me acordaba de verlo en el Twitter y cuando vi el momento, es que saltó el meme a mi cabeza. Es que dije yo, es que es el meme. Y estaba buscando el gato también porque yo pensaba que era, pues yo qué sé, una escena de ellas discutiendo con un puto gato. No sé por qué coño iba a hacer un gato en la mesa. Pero no, era ellas
normalmente
dos gritándole.
Lleva un perro en el bolso. ¿Sabes?
Real. Era ellas dos gritándole a otra señora, pero yo tenía aquí, es que el meme del gato.
Pero eso está guay porque ahí se ve el impacto de los memes. O sea, tú ahí tienes la referencia antes del meme que del producto del que sale el meme. Y eso pasa con muchos memes. Sí. Eso está muy guay, el ver eso.
Yo creo que es la publicidad, además, también. Ahí es estrategia de
me ha pasado muchas veces, o sea, haber visto memes de algo, no saber de qué era la imagen y luego ver alguna serie o película y decir, ay, coño, si este meme. Esta imagen salió de aquí.
Real.
Pero luego cuando se usa a gente, esa gente que se vuelve viral, hay que...
Como el querido Hold the Pain Harold, que ni se llama así ni nada ese señor, pero queda bien. Que yo amo a ese señor porque es que me siento tan identificada con él en la vida.
Correcto.
Pero pobre, tienes esa cara así. O sea, no es que la fuerce, es que...
No.
Es así, pero yo le amo.
Sonríe de forma natural. Antes,
como si se quisiera
antes
morir.
Vi una entrevista de él y sonríe de forma natural y parece de verdad que no sé, tiene...
Si él decía
que tiene hemorroides o algo, sí, y la sufre en silencio.
Él decía que al principio como que
eso
no...
también es un meme, de la historia de España.
Él decía como que al principio no se sentía evidentemente muy a gusto que estuviesen utilizando su cara como meme para reírse de él, pero luego acabó aprovechándose de ello también porque luego empezó a hacer más comerciales y tal y a ganar dinero con ello. Entonces en plan, chico, a mí no me importaría.
¿Comerciales? ¿Te refieres a anuncios?
Anuncios, lo siento.
Volvamos al castellano, por favor.
Commercials. Y yo me parece bien, en plan, igual sufres un poco porque es en plan, joder, soy un puto meme, me van a recordar por la calle por ser un puto meme, pero oye, si luego... pues te beneficias económicamente de ello, yo creo que ni tan mal, a mí no me importaría.
Pero si luego eso se hace al revés, porque las cuentas de Twitter de marcas potentes o de cadenas de comida rápida potentes y tal, están usando los memes ahora un montón. Sí. O sea, los community managers de esas cuentas están ahí, jijaja.
Porque saben a que apelar. Pero claro, es las marcas que saben que quieren apelar a un público joven.
Claro.
Otra vez eso.
Es que además, fíjate, usan los memes marcas conocidísimas de refrescos en colores rojos, de comida rápida, igual utilizan pollo
o no. Pollo, no puedo decir, ¿no?
El eslogan no lo digas y la cancioncita tampoco. ¿Sabes? Todas esas marcas son muy conocidas y tienen publicidad en otros muchos medios, pero solamente utilizan los memes en Twitter, en el nicho específico de, el nicho demográfico al que quieren apelar, serían pues adolescentes o jóvenes adultos, pero luego...
¿Los Sims?
Sí.
¿Las categorías?
Igual. Pero luego esas mismas marcas hacen publicidad en prensa, en televisión, o sea, en prensa impresa, me refiero, en televisión y todo eso, y no ponen eso. De hecho, volvemos a lo de la publicidad navideña y todo eso. Suelen hacer anuncios más basados en las emociones y todo eso.
Pues nos gustan más los memes.
Sin embargo, sí, a los jóvenes está visto que nos gustan más los memes y sí, eso lo usan en las redes sociales. Hmm. De hecho, interactúan
sí,
unas cuentas con otras.
Real.
Y eso les funciona mejor. Hmm. Es curioso que se use así y que sea tan específico de esta generación.
Hmm. Sí, pero es que claro, luego eso también hila con que esa generación donde el humor de los memes que se saca sí, de ahí, que luego que decíamos antes de que da ahí esa brecha generacional porque les hacen gracia otras cosas, ahí eso está muy relacionado con el humo, con el tipo de humor que consumimos, porque por ejemplo el meme de lo del ataúd, del baile, eso
yo se lo enseñé a mi madre, no sé si era con algo, yo creo que no era con algo de la pandemia, pero era como cuando estaba empezando y tal, y no tenía nada que ver con la pandemia.
Empezó antes el meme en la pandemia.
Sí, pero así es, sí, casi
sí, fue muy
salido. Y además no le hizo gracia, o sea, yo no lo ponía obviamente por la pandemia ni nada de eso, pero me quedé mirando, pues qué gracia ahora con el momento que estamos viviendo, yo, joder,
claro,
es un meme.
Es que eso, pero eso es abstraer. Según tú coges esa cosa y te abstraes de la realidad un rato porque te cansa la realidad. Entonces,
según leí, el meme de los del grupo de señores negros con el ataúd bailando es real, esa gente,
sí, sí,
o sea, es una empresa real que lo hace,
sí,
y el meme empezó como a finales de 2019 y claro, sí, en la pandemia estaba empezando, pero en China y en otras partes de Asia, pero ya Occidente no había llegado aún. Eso ya fue en marzo, pero claro, imagino que de nuevo en ese momento estábamos todos conectados a internet, se empezó a viralizar más,
sí,
especialmente.
Claro, pero eso ya estás ahí sacando humor de la muerte, ¿sabes? Y hay
sí,
gente,
bueno,
hay que a nosotros, jajaja, ¿sabes? O sea, no,
que hay de mal.
Que hay de malo, nada.
Ojalá.
Pero sí que es verdad que hay, que a lo mejor la brecha generacional puede venir de ahí. Que, a ver, que no estoy diciendo que toda la gente que nos saca 30 años tenga ese tipo de humor, ¿sabes? Fijo que hay gente que lo aprecia y muchísima.
Sí.
Pero sí que es verdad que también hay una gran parte que no le hace gracia porque dice, es que ya estás metiéndote con un tema que...
Pero bueno, ¿sabes? No creo que sea solo por la muerte en sí. No sé.
No, hay temas que...
Porque este meme, recuerdo a mi hermana María, que también nos escucha.
Uh-huh.
Oye, el programa es de saludos, ¿eh?
¿Puedo saludar?
Sí. Hola, María. Bueno, pues eso. A ella le hacía muchísima gracia.
Sí. Yo descubrí por tu hermana, además.
Puede ser.
Me acuerdo, sí.
Yo nunca he visto a nadie le haga tanta gracia un meme. Le encantaba. Y de hecho es que, no sé, cada día o cada dos días se lo enseñaba a mis padres con, ¿sabes? Con otra variante distinta.
Sí, 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 sí.
Pero mis padres nunca se lo veían. No,
mis
les...
padres tampoco.
Se lo explicaba a ella y se esforzaba realmente
en
intentar explicar un meme.
No.
Un meme, si necesitas explicarlo, no es bueno, la verdad.
No es bueno, no. O a lo mejor es que hay problemitas entre una persona y otra.
Sí.
Es que es eso.
Pero
hay
bueno,
problemas de comunicación, no de otro.
Totalmente. y eso, ellos no era por se mofasen de la muerte o algo así, no. Era simplemente no les hacía gracia. No sé por qué, pero.
Es esa brecha que hay en el humor en las generaciones.
Sí,
sí, sí.
Eso, a mí mi padre el otro día me enseñaba uno de lo de la vacuna del coronavirus, jajajaja, y era uno que estaba en lo de. ¿Cómo se llama?
Moderna,
Pfizer. Era uno que estaba en lo de Pfizer y se le habían puesto la vacuna hace unas pocas horas y estaba con el médico y empezaba a actuar así como medio robot que se había tomado 40 tripis. Y mi padre carcajeándose y yo... A mí me hace gracia, nos teníamos que bailar con el ataúd, ¿no? Pero ves, pero no es tan diferente en realidad, entre comillas, porque estás haciendo amor un poco de la misma cosa, más o menos, no sé.
Es simplemente
sale de
otro...
un nicho parecido, eso.
Es otro sentido del humor, sin más.
Sí.
Yo creo que, no sé, quizás los nuestros son un poco más absurdos o de los simples, nos los tomamos,
nos
hacen gracia porque son muy simples.
Muy simples.
No lo sé, es que eso ya es cosa de la educación y de la época que vive cada generación y todo eso, entonces eso
yo
ya da para conversación.
Es bastante complicado saber el porqué, pero
sí, claro.
Se puede ver también en la televisión, por ejemplo, bueno, televisión o medios en general, lo más visto en España sea El Hormiguero y a la gente le haga gracia a eso.
Real,
a mí me parece un humor es que yo lo veo con una cara que parezco Kristen Stewart, ¿sabes? Inexpresivo total.
Oye, cuidado,
lo siento, pero
yo fan,
es una pared de ladrillos ella.
No es
¿sabes? No me hace ninguna gracia y luego igual igual veo, pues no sé, un vídeo de Victoria Abril. Victoria Abril, no, ¿cómo se llama?
Victoria Abril.
No, la de Estirando el Chicle. No me acuerdo ahora de su...
Martín.
Martín, eso, perdón. Bueno, Victoria Martín, me hace mucha gracia. Y es otro humor completamente distinto, yo creo. Y sí, son sentidos del humor completamente
diferentes.
Opuestos, sí. Yo creo.
Nunca nos vamos a llegar a entender.
No. Por eso no creo que sea cuestión de los memes en sí, uh-huh, o del contenido del meme sea algo más cercano a su generación o a la nuestra. Es simplemente el humor es diferente. Distinto. No sé el por qué.
Ya, yo tampoco, no sé.
Me gustaría saberlo. Ya
es muy interesante eso.
Sí.
Yo creo para que otro tema. Eso da para un experimento de neurólogos en plan, como con los monos.
Sí, la verdad.
Pues igual.
Siendo nosotros mucho de eso.
Siendo nosotros.
Esto nos da.
Más nosotros.
Para un episodio venidero.
Ya, sí.
Nos lo apuntamos.
Sí. Y... hay neurólogos que escuchen esto, por
favor. Sí. Oye, mantenemos ahí abierta la invitación a tu amiga Claudia.
Sí.
Sí, Claudia, la psicóloga, porque tenemos muchas preguntas que hacerle.
Sí, para el año nuevo.
Sí.
En efecto, ahora que va a empezar otro año nuevo, esperamos que sea mejor que el anterior, yo quiero recordar este meme, vale. Yo quiero recordar este año.
Este año meme.
Sí. Quiero que este año meme, exactamente, porque todo este año ha sido un meme, con los mejores memes del 2020 que os hayan gustado. Es que este año ha habido, por eso yo creo, por el confinamiento, ha habido muchísimos memes.
Sí.
A mí me gusta, como he dicho, el de los negros con el ataúd, me encanta, y el del perro chiquito y el perro grande.
A mí me gusta.
Muchas gracias.
Yo quiero hacer una mención especial.
Fíjate, el del perro grande y el perro pequeño, yo ese lo he visto usado por Generación Z, por Millennials y por Boomers.
Es verdad.
Y de hecho, he llegado a ver
el mejor meme del 2020, ya está.
Puede ser. He llegado a ver ese mismo meme utilizado por todas esas generaciones para reírse de las otras.
Sí.
Así que, o sea, ahí hay
un meme.
Hay una intertextualidad, es el metameme.
El metameme.
Sí, totalmente.
Sí, sí. ¿Ibas a decir?
No, nada, que quería hacer una mención especial a el Gran Picat, que fue un meme muy grande en su día y nos ha dejado.
Entonces... ¿Se murió este año también?
Murió el año pasado.
Pero ya, había que hacer una mención especial en este podcast porque.
Sí. Pero le seguían utilizando porque yo se me da cuenta y todos los días suben fotos nuevas, ¿eh? O sea que ese gato tenía ahí. O sea,
era gata.
En los libros de historia de los memes, ahí va a estar.
¿Creéis? ¿En el futuro habrá libros de historia de los memes?
Yo creo que sí, porque se tienen que estudiar eso. Como lo que decíamos antes, como una nueva forma de comunicación, forma parte de la comunicación.
Creo que deberían estudiarse.
Me encantaría.
Seriamente, como.
Incluso en la historia del arte, me atrevería a.
También, te lo iba a decir, porque desde el punto de vista de el transmitir. A ver, información o imágenes.
Voy a decir una cosa. Por ejemplo, la de Duchamp cuando puso el urinario y dijo que era una fuente. Eso es un meme. O sea, es un meme de su época. Sí. Pero estás girando los significados de las cosas. Uh-huh. O sea, yo creo que sí. Que sí, los memes historia del arte. Sí son.
Sí son.
Sí, totalmente.
¿Algún meme más favorito este año que os acordáis?
De hecho, perdonad. Voy a ir un poco más allá, incluso en la historia del arte y. Los retratos de la época victoriana y demás también eran bastante memes.
Los retratos post-morte.
Ay.
No, bueno,
o sea, Isabel, eso ya no, ¿eh? No. Pero.
Estaba pensando más en los retratos que les hacían a los nobles, a las familias reales y todo esto. Memes. Y además les hacían el equivalente al Photoshop de la época.
Real.
Había muchas veces, claramente eran memes. Porque no sé si alguna vez habéis visto Felipe el Hermoso.
El Hermoso, sí.
Por favor, ahora mismo, si estás escuchando este podcast, dale a pausa y busca una foto, o sea, un retrato.
A ver, ponla. ¿Qué se lo a Felipe?
Ponla.
No, no. Felipe no está muerto.
A lo mejor está escuchando desde la otra dimensión.
No creo. Espero, no. Pero bueno.
La wireless.
Espero, no, porque igual se ofende. Pero busca un retrato de Felipe el Hermoso y verás claramente, no sé si los retratos eran realistas o no, pero lo llamasen Felipe el Hermoso o los retratos le hacían, era un meme.
Igual era una forma sarcástica de llamarle porque era feo.
Claro.
Sí, sí, era claramente. Era irónico totalmente porque era osa más fea. A pesar de que los cánones de belleza de la época fueran distintos, probablemente, pero era y
os a mí me encantan los sobrenombres así. Ojalá yo tenga a Andrea algo. Me daría la vida eso.
Andrea la gritona, ya te lo he dicho.
Ay, no,
antes.
Eso no,
que
no,
es muy literal. Sí. Tiene que ser
algo más. Sí, joder. Es que
mira, Felipe el Hermoso, hombre. Mira, voy a empezar diciendo.
¿Qué es esa mandíbula?
Voy a empezar diciendo. parece que.
Esa mandíbula, no te mataste.
No, Elsa no.
Parece que haya sufrido un accidente de tráfico o algo, la
no,
verdad.
No, pero son los cánones de la época, hombre.
Pero bueno, mira, no son ni cánones, ¿eh?
Mira esa barbilla. Esa barbilla de...
Además,
de Andreita o mete el pollo.
Sí.
La verdad. ¿Eh?
Esa la arreglo yo, creo.
No lo sé.
Eso, que yo creo que sí, que son los cánones de la época. Que sí. Es un rostro así muy afeminado, muy... No tiene barba, no... ¿Sabes?
Es, mira, es muy... es feo, pero vamos.
Andrógino.
Juana de Arco también era fea. Fea. Y no sé si estaba emparentada con él.
Bueno, sí. Hijo, no todos...
Me parece que era su hija.
Pero eso más, es que eso era el Photoshop de la época.
A lo mejor era una persona.
Más guapos en sus retratos de lo que eran. Entonces,
pues
decía, píntame más guapo.
Imagínate cómo sería si ahí lo sacaban guapo. Pero bueno, no vamos a hablar de
esto para otro tema.
Sí, mejor. Los memes del 2020, entonces, no sé si ya saldré.
A mí ya te dije, ya me gustaba el de los negros y el ataúd,
sí.
Y, el de
negro,
y el del perro grande y perro pequeño.
Sí.
Yo...
También veo muchos memes últimamente con Joaquín Phoenix. Ahora, especialmente al final del 2020, porque ponen... Esta mañana vi uno, me hizo mucha gracia, era yo en enero de 2020 y aparecía
sí.
Una foto de Joaquín Phoenix en Hair, creo que es, ahí dándole el sol y muy bien él, muy feliz. Y luego yo al final del 2020 y era una foto de él en, caracterizado en el Joker cuando se mete a dormir en la nevera.
Voy a decir una cosa.
Gran escena.
La mejor escena.
Sí.
En este podcast queremos mucho Joaquín Phoenix. Nos da igual, sí. Nos da igual.
Ay, ¿y los memes del Área 51?
Sí, a mí esos me gustan.
Ay, en fantasía fue...
Fue
pero
un
eso
gran
fue,
momento, ¿eh?
Eso fue en septiembre de 2019, ¿no? O así,
claro,
me
sí.
Parece. Era cuando fueron a saltarlo.
Sí, a finales del 2019.
Ay, en fantasía. Encima, mira, iban corriendo así como locos.
Como
en plan Naruto,
Naruto sí,
o algo.
Sí.
Ay, Dios, de verdad. La gente...
Yo a esos en la vida, la
el
verdad.
Contenido,
es que no aspiro a otra cosa que
el contenido
que
nos da internet y los usuarios de internet o los memes de forma gratuita.
De forma gratuita. Es que imagínate que se empiece a comercializar los memes, no en plan marketing, sino en plan.
Ya, espero que no, ¿eh?
Pagar por.
Ya me jodería.
Oye, nos merecemos un poquito fuera del capitalismo.
A ver,
los memes, por favor.
¿Sabes? Ya están. Ya está el agua cotizando en bolsa. Los memes ya cobrando.
Si empiezan a censurar memes, no, ¿eh?
No,
no, ¿eh?
¿Recordáis cuando la Unión Europea o Mariano Rajoy o alguien así quería?
¿Oíste?
Sí,
no podía ser otra persona.
Hombre,
los memes
él,
de Rajoy.
Que es el creador de memes por excelencia.
Tenía él una cantidad de memes que, claro, normal, hiciera censurarlos.
Sí.
Pero no salió bien, obvio.
Nada.
En fin, ¿qué más memes tenemos?
A mí me gusta mucho,
bueno,
pero
sé,
no es de este año.
No
¿eh?
Sé, el papel higiénico o la pandemia y todo eso, sí que fueron.
Yo es que tengo referencias, no
a
sé.
Ver, si no pasa
no
nada.
No sé, yo no voy al día, lo siento. Voy con retraso.
Ya,
no,
sí,
siempre.
Ya,
lo dije antes,
ya,
o tu estilo de diseño.
Pues eso, el retraso real. A mí me gusta el de la niña que tiene cara de pilla y
sí.
Tiene la casa en llamas detrás.
Sí.
Ese siempre, muy guay. Y el de la niña con cara de mierda, esta chica rubia, esta niñina
sí.
Rubia que tiene una camiseta rosa, que está en el coche, que tiene cara de mierda.
Sí.
Me gusta, porque también...
Sí, esa mira mala, sí.
Sí, todos los que son de gente con cara de mierda me gustan, porque
sí.
Me siento identificada.
A mí también,
la
sí. Y la verdad, antes lo mencioné, pero quiero volver a mencionar
a
eso. Ay, y Pepe de Frog. Pepe de Frog me representa.
Pero eso también está un poco atrasado, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, ya.
Está en mi dominio, no te preocupes.
Ya nos hemos ido.
Y otro que me gusta mucho, que también es de antes, es el del señor de la contaminación.
¿Cuál?
Ah, sí,
el de...
Que yo lo vea.
El de dónde está que yo lo vea. El señor...
Ah,
ay,
sí.
No, y el meme del señor que está sentado en la mesa y le dicen... Change my mind.
Ay, sí. Sí, él tiene una mesa delante o un cartel que pone. Lo que sea, lo van cambiando.
Sí,
plan,
sí.
Ay, ahora no se me acuerda nada.
Es que hay muchísimo. Es que es imposible.
No sé.
Sí, sí. Es
cualquier cosa para que te vayas allí a debatir.
Sí, pero curiosidad, que yo creo que, bueno, mucha gente ya lo sabe, pero igual no lo saben. Hay una página que se llama Know Your Meme, que ahí lo puedes buscar la procedencia de los memes. Pero, por ejemplo, si es algo más patrio, como de España, ahí ya no hay. Es más como
sí.
De memes globales. Pero si tenéis curiosidad por saber dónde viene algún meme, está guay la página, te puedes pasar allí 40.000 horas, porque es una cosa
sí, la verdad.
Muy guay saber dónde vienen los memes.
Tiene el origen de los memes y el origen de cada una de sus distintas variantes que hay. Está muy bien. Si queréis, por ejemplo, averiguar sobre los memes así más castizos, más españoles.
Yes, castizo, me parece
muchas veces en Twitter la gente lo pone. Sobre todo si el creador está ahí al tanto, dice, oye, este meme lo creé yo, dadme credits. Y eso. Y también podéis ver muchas veces en Urban Dictionary, puedes ver también los algunas expresiones de memes, y ahí te ponen el origen y todo eso. Y ahí hay veces, hay cosas en español.
Patrios, castizas.
Muy bien, pues ahora que ya lleva siendo hora, vamos a pasar a recomendar cositas un poco relacionadas con esto.
Bueno, un poco.
Un poco porque es difícil.
Sí, un poco, un poco. Sí. Un poco al poste.
Al poste.
Y a referencia futbolera, aquí, por favor, es que damos a todo. Tenemos para todos.
Damos a todo sin saber de nada.
Sin saber de nada.
Aquí hablamos.
Aquí de fútbol poco.
Aquí, claro, y hablamos sin saber.
Sin saber nada, o sea, guay.
Sí, pero bueno, nos preparamos el podcast, pero tampoco.
Tampoco mucho.
No, contento, pero no mucho.
¿Yo?
Es que de los de las citas también sale un montón de memes, sí. Pero es que joder, los que hacen las fotografías ahí, yo no puedo, es que me escojo.
Esos son los que mejor se lo pasan, los
reales, totalmente. Real.
Yo he de decir, no sé muy bien por qué he puesto esta recomendación, pero si me permitís voy a empezar
sí,
yo.
Hombre, sí,
porque no está completamente relacionado con el tema, pero bueno, un poquitito sí. Y voy a recomendar una serie que se llama The Good Place. Está en Netflix, es original de Netflix, así que estará disponible en todo el mundo, menos en Corea del Norte, que no hay Netflix. o no sé, igual Kim Jong-un tiene acceso.
Pero no. No.
¿Sigue vivo? Sí, ¿no?
Sí,
lástima.
Creo, no sé.
Bueno, The Good Place es una serie de comedia, una sitcom, va sobre, pues, la gente, una vez que muere, se va a The Good Place o The Bad Place. Y eso, sería un poco una abstracción de lo que sería el cielo y el infierno, pero no lo llaman así. Y hay muchas referencias a memes, y de hecho, hay muchos memes ahora que salieron de la serie. Porque la serie hacía referencia a memes antiguos y a la vez iban saliendo capítulos, se iban creando nuevos. En fin, es como muy, muy meta toda la serie. Y hay, lo mejor que me ha dado 2020 son cuentas de... Porque esta serie ya está finalizada, podéis ver la entera del tirón. Hay cuentas en Twitter de The Good Place Out of Context, que me encanta.
Bueno, pero es que cuentas hay unas cuentas de Out of Context, de todo lo que sea, pero es maravilloso.
En esta serie, especialmente porque hay unas imágenes y unas frases totalmente sacadas de contexto, son... Bueno, ya son desternillantes en la serie, pero fuera de contexto me dan la vida. Yo con eso voy a acabar mi 2020. Bueno, no sé si vamos a hacer un episodio la semana que viene, pero da igual, yo con eso acabo 2020.
He dicho.
Yo quiero recomendar a un youtuber que me gusta mucho, ella sin ver mucho YouTube, pero hoy a veces sí, que se llama Puto Miquel, que yo creo que lo descubrí de hecho por un vídeo que tiene de los memes, no sé cómo se llama, creo que de hecho Historia de los Memes, y en ese vídeo él es historiador, creo.
Sí,
sí.
Entonces ese vídeo está muy guay porque compara un poco la evolución estilística del arte con la de los memes. Y habla también de cuáles fueron, en plan, según él, los primeros memes y memes que hubo en la historia antes de los que conocemos en el siglo XXI. Y está muy guay. Su canal es un poco así como de divulgación histórica, pero todo relacionada pues con mamarracheo y con cosas del siglo XXI. Tiene un vídeo también muy gracioso que me explica, no sé, una movida de la Edad Media como con los nobles y con, no sé si lo viste, igual te gusta, con los Sims. Es como que lo hace con los Sims lo que pasó y lo explica así y es muy gracioso.
Vi unos cuantos de él, sí, pero no,
sí,
no.
Pues
a mí me gusta mucho cómo y... mezcla la historia, siempre me ha parecido
aburrida, sí.
Lo hace de una forma muy amena, y con mucho meme y mucho mamarracheo, me encanta.
Así que thumbs up para él.
Sí.
Yo quiero recomendar un programa de Gameplays, que es un programa de Plays, creo que es el canal de YouTube de Televisión Española. Bueno, tienen un programa que no lo subieron hace mucho, encima castizo, ¿eh? Aquí tenéis, sí. Español. Que se llama ¿Por qué somos la cultura del meme? Y está muy guay porque tienen muchas referencias y muchas fuentes de donde sacar el rollo de la historia de los memes, quién fue el primer señor que dijo que era un meme, tal. Y luego hay muchos, hay gente en la mesa debatiendo que es creadora de contenido de memes y tal. Y está, la verdad que está muy guay, muy interesante.
Ahora que mencionas eso, me gustaría saber, no sé si esto va a servir para algo, pero no sé si tenemos oyentes en plan de el resto del mundo. Y porque Televisión Española hace un programa que se llama Porque somos la cultura del meme. ¿Quiere decir esto que somos en España posiblemente los mayores creadores de memes?
No, yo creo que es más. Yo lo vi este capítulo, sí. Por algo recomiendo, que decir.
Claro, claro.
Bueno, podría recomendar siempre, pero no. Es más, yo creo que generacional. Yo creo que por el tiro por el que va. Iván.
Vale, vale.
Sí. Pero puede ser, ¿eh? O sea, yo creo que Estados Unidos tiene mucho porque es un país muy grande, evidentemente, sí, claro. Y hay mucho mamarracho también, pero más mamarracho que en España.
Yo creo que en España, mucho de lo que tenemos es, nos gusta mucho reírnos de nosotros
también,
mismos. Entonces,
y de los demás.
Y de los demás,
y de
también.
Los demás, claro, claro, sí, sí.
Que sería mejor reírnos con, pero.
Sí.
Pero a veces.
Pero por eso, yo creo que. Porque fíjate, en el resto de Europa, sus políticos cometen algún error dando un discurso o algo,
sí,
y ya está. Y era en una pequeña anécdota de ese día en las noticias y ya. Y sin embargo, en España hacemos memes y los explotamos hasta la saciedad.
Pero ahora.
¿Cuántas veces hemos usado el Relaxing Up of Afe, o Leche en Plaza Mayor o.
Los vídeos de Rajoy.
O el Rajoy.
Y Pedro Sánchez con Miley Cyrus. Mi pareja favorita. O sea, ese sí que se fue el plot twist. Que vamos.
Real. Es que hacemos un
moreto. Eso fue en 2020, ¿no?
No lo
sé.
Sí,
sí.
Porque era, sí.
Lo mejor que yo no sé el año.
Por una cosa de la cumbre.
Que Donald Trump, si algo hizo. Si algo
nos faltó un meme, muy importante, por favor.
¿Qué?
Los memes de Miguel Bosé con el 5G y el coronavirus. Por favor, Miguel Bosé, quiero que sepas desde aquí, necesito faltarle al respeto a alguien, ¿vale? En cada capítulo insulto a alguien. Hoy voy a por Miguel Bosé. Miguel Bosé, desde aquí te digo, estás acabado, chico. Yo era muy fan de Don Diablo, se ha escapado, tú no sabes, la llamada. Vale, sí, era muy fan, pero, chico, claro. Muérete
ya. Escucha por medios ilegales.
Estás muerto para mí. Te ha cogido el bicho, el bicho.
Yo solo quería decir que Trump, lo que dio de sí la legislatura que tuvo
fue memes.
Fue pa mucha mierda,
sí.
O sea, lo peor.
Sí.
Pero para los memes, reírse de él es que, bien, eso sabes, sí.
Sí.
Y la mosca en el pelo de Pence, muy bien también. Así
sí.
Me gusta esa mosca. Como cuando el zapato de Bush, pero más light.
Sí. Si te fijas, es un poco la misma, es en paralelo a la carrera política de Rajoy. Solamente trajo recortes y mierdas a España y memes.
Sí, totalmente, ¿eh? Mira
sí.
Tú qué paralelismo.
Sí, sí.
Qué desgracia, ojalá no se vuelva a repetir, la verdad.
No. Bueno, pues hemos llegado al final del capítulo.
Así
o
es.
Del episodio. Me empeño en decir capítulo, no sé por qué. Así que muchas gracias por escucharnos y podéis suscribiros o seguirnos en las distintas plataformas porque estamos disponibles en muchas plataformas. Así que queremos royalties. No, mentira. No, queremos llegar a más gente, así que por favor, compartidlo.
Y el tema del siguiente episodio van a ser los guilty pleasures.
Que aquí hay mucha tela que cortar.
Que son placeres culpables,
sí.
O no culpables.
O no culpables.
Lo que
porque, sí, porque
también
ya es un límite que ya te la suda. Eso sí. Que me pasó a mí.
Sí.
También lo he oído traducir antes, hablábamos del Spanglish como placeres culposos.
Culposos, pero
sí.
Culposos
¿qué
es más, yo creo que de Sudamérica.
Puede
ser.
Suena más, no sé, no sé.
Mira, pues si aprendo.
Filólogos españoles, por favor. Ayuda.
Se dice culpables, aprendes a hablar, ya está.
Porja.
¿Qué pasa? No había
falta. Mira qué rico es el lenguaje, ¿no
hoy
te presta?
No.
Sí.
Hoy no había faltado así a nadie. Ya está.
Sentías ahí el resquemor,
sí,
¿qué pasa?
Sí, dejadme ser
luces
ofensivo.
Luces herido. Luces desquiciado.
Hoy Lucía se.
Desquiciado, no. Desquiciado.
Desquiciado, a lo mejor palabra
bueno.
En español.
Hala.
Bueno.
Hasta luego.
Chao.
Chao.